Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:01 en la mañana, estás escuchando Tempranito y de mañana, este jueves 16 de abril del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, así que ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Estados Unidos presionará a Cuba sobre los fugitivos que residen en la isla cuando abra su embajada en La Habana. Empresarios españoles se disponen a incrementar los negocios con Cuba. Conglomerado industrial estatal ruso planea crear una red de centros de mantenimiento de aviones y helicópteros rusos en América Latina. Y ampliarán la zona de búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció en el Océano Índico hace un año.
En Radio Martí, 8:02 en la mañana. Estados Unidos declara que cuando abra su embajada en La Habana, podrá presionar más efectivamente a Raúl Castro en relación a los fugitivos estadounidenses en la isla. Y desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
Jeff Rothke, portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, se refirió en rueda de prensa al tema de los fugitivos estadounidenses en Cuba en el marco del histórico reinicio de relaciones diplomáticas y al anuncio de que el presidente Obama removerá a la isla de la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. Vemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de una embajada en La Habana como la manera por la cual estaremos en capacidad de presionar más efectivamente al gobierno de Cuba en temas policiales, como por ejemplo los fugitivos de Estados Unidos. Cuba aparece en el listado desde 1982 por ayudar a organizaciones involucradas en terrorismo como ETA en España y las FARC en Colombia. El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos y Cuba dialogarán sobre los fugitivos estadounidenses que viven en la isla. Rothke indicó que Cuba acordó hablar del tema, incluyendo lo relacionado a Joan Kesiman, conocida como Assata Shakur, a quien Fidel Castro le concedió asilo tras escapar de una prisión estadounidense donde cumplía condena por haber asesinado a un policía estatal en Nueva Jersey en 1973. Estados Unidos y Cuba también van a discutir el caso de Guillermo Morales, un nacionalista puertorriqueño buscado en conexión con atentados en Nueva York en la década de 1970. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El senador estadounidense Bernie Sanders, independiente por el estado de Vermont, elogió la decisión de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
En un comunicado, Sanders subraya que aunque tenemos nuestras fuertes diferencias con Cuba, no es un estado terrorista, y aplaudo la decisión del presidente para desarrollar relaciones diplomáticas más normales.
El senador demócrata Patrick Leahy también aplaudió la decisión de la Casa Blanca, mientras que los senadores Marco Rubio y Ted Cruz criticaron la medida.
En tanto, el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, rechazó la decisión de quitar a Cuba de la lista del terrorismo y dijo que, además de negar derechos básicos a sus ciudadanos, los regímenes de Raúl Castro y Nicolás Maduro intentan socavar la estabilidad en la región.
Empresarios españoles se disponen a incrementar los negocios con Cuba. Y para ello existe financiamiento público y privado, según declaró el secretario de Estado de Comercio de España, Jaime García Legas, en una conferencia de prensa que ofreció en La Habana el miércoles.
En las reuniones se le podía trasladar tanto al ministro Mamierca como al vicepresidente Cabrisas que, gracias a algunas decisiones que ha tomado el gobierno de España, hemos abierto dos ventanillas de financiamiento para esos proyectos, una ventanilla pública del gobierno de España y una ventanilla privada de los bancos españoles que cuentan también con el respaldo público.
La economía de Estados Unidos ha seguido creciendo, según la Reserva Federal. Leonardo Bonet con los detalles en la nota económica desde Washington.
La economía de Estados Unidos continuó expandiéndose desde mediados de febrero hasta finales de marzo, pero la solidez del dólar y la caída de los precios del petróleo perjudicaron al sector manufacturero, dio a conocer el Banco Central. En su reporte Libro Beige, con información de la actividad económica recabada a partir de contactos en todo el país hasta el 3 de abril, la Reserva Federal estadounidense aseguró que la mayoría de los distritos describieron que el crecimiento avanzaba a un ritmo moderado o modesto, informa la agencia Reuters. La demanda por productos manufacturados fue mixta durante el actual periodo del reporte. El debilitamiento de la actividad fue atribuido en parte a la fortaleza del dólar, la caída de los precios del petróleo y el duro clima invernal, señaló la entidad financiera. El informe fue realizado por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland y refleja algunas de las tendencias sobre la manufactura y la construcción residencial que se habían visto en algunos datos. El Banco Central de Estados Unidos informó que hubo una declinación en las inversiones para perforación petrolera y de gas, y destacó que, debido a esa circunstancia, en muchos distritos se reportaron pérdidas de empleos en dicho sector. Leonardo Bonet, Washington.
En Venezuela, expertos advierten que se agudizará la situación de escasez en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
En las filas que se forman en supermercados y farmacias, los ciudadanos comentan que su preocupación por la crisis que atraviesa el país se incrementa conforme pasan los días. Cada vez con menos facilidad se encuentran productos como papel higiénico, champú, desodorante, harina de maíz, carne o leche. De acuerdo a Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, la situación será mucho más compleja próximamente. El economista José Guerra sostiene que de no tomarse medidas para incentivar la producción nacional, la crisis será aún más aguda.
De cada 100 kilos de alimento que consumimos los venezolanos, casi 70 kilos son importados, cuando antes se producían acá. Este país exportaba café, exportaba arroz, era autosuficiente en carne, y hoy estamos importando todos esos productos porque es una política de liquidación y de exterminio de la producción nacional. Y antes podíamos importar, cuando el gobierno tenía los dólares suficientes, y hoy el país está al borde de una crisis alimentaria.
A la escasez se suma el veloz aumento de los precios, pero el poder adquisitivo retrocede. En todos los sectores no deja de hablarse sobre el alto costo de la vida. El salario mínimo actualmente en Venezuela es de 5.622 bolívares, lo que se traduce en $29 a una tasa oficial de 195 bolívares por dólar. Según un informe del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, asociación que estudia el impacto de ciertos temas sobre la calidad de vida de los ciudadanos, en marzo la canasta familiar subió a 20.919 bolívares o $109. El aumento fue de 109.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo al informe, una familia de 5 miembros requiere de al menos 3.7 salarios mínimos para vivir. Carolina Alcalde, Caracas.
La empresa Tecnodinámica, filial del conglomerado industrial estatal ruso Rostec, planea crear una red de centros de mantenimiento de aviones y helicópteros rusos en América Latina, informó la entidad el miércoles en la Feria LAAD de Río de Janeiro.
El primer centro de reparación de componentes y cambio de piezas, que funcionará como un proyecto piloto, será creado en Perú, país que tiene una gran flota de helicópteros rusos y dará servicio a otros países de la región.
La empresa está negociando con los ministerios de defensa de varios países latinoamericanos para abrir nuevos centros para dar atención a la flota de helicópteros y aviones rusos que actualmente tienen problemas para obtener piezas y mantenimiento en la región.
Durante una reunión preparatoria para la cumbre del G7 en el estado alemán de Baviera, el secretario de Estado norteamericano elogió la excelente labor de Francia y Alemania en la búsqueda de una salida a la crisis ucrania. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, elogió la labor de la diplomacia franco-alemana en la búsqueda de una solución al conflicto en el este de Ucrania. Gracias al excelente liderazgo de Alemania y Francia, se sacó al conflicto ucraniano de la situación crítica en que se encontraba, afirmó Kerry en la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania, donde asistió a una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7. La cita fue para preparar la cumbre del G7 que tendrá lugar el 7 y el 8 de junio en Baviera. El secretario de Estado resaltó también la importancia del compromiso alcanzado por su gobierno con el Congreso, que permitirá llevar a buen término el preacuerdo nuclear con Irán. La cuestión de las negociaciones con Irán figura entre nuestras prioridades en los próximos 2 meses y medio. El acuerdo alcanzado el martes con el Congreso en Washington permitirá al presidente Barack Obama negociar con Irán un tratado, el cual, estoy convencido, hará al mundo más seguro, declaró el secretario de Estado. Otros temas tratados por los ministros del G7 fueron la lucha contra el terrorismo yihadista y la situación en Yemen. Desde Alemania, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 8:11 minutos en la mañana. La zona de búsqueda del avión de Malasia Airlines en el Océano Índico ampliará otros 60.000 kilómetros cuadrados en caso que no se encuentre el avión en mayo. El ministro de Transporte de Malasia, Lio Tiong Lai, dijo a la prensa que su país, Australia y China, que encabezan la operación para dar con el Boeing 777, que desapareció el 8 de marzo del año pasado, están comprometidos con la búsqueda de la nave.
Hasta el momento se ha rastreado el 61% de la zona de búsqueda frente a la costa oeste de Australia, y el resto se revisará antes de finales de mayo, agregó el funcionario.
En conjunto, las dos zonas cubrirán el 95% del trayecto del vuelo 370, que desapareció de los radares tras despegar de Kuala Lumpur hacia Pekín, con 239 personas a bordo.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comparó el miércoles a Irán con Alemania nazi, la víspera de la jornada anual de conmemoración del Holocausto.
Al igual que los nazis quisieron dominar el mundo aniquilando al pueblo judío, Irán busca controlar la región del Oriente Medio y destruir el Estado judío, indicó en Jerusalén un día antes de la celebración de los 70 años de la liberación de los campos de exterminio y de concentración de la Alemania nazi.
Al evocar el acuerdo marco recién firmado entre las grandes potencias del grupo 5+1 sobre el programa nuclear iraní, el ministro israelí sugirió que se perdieron de vista las lecciones de la Segunda Guerra Mundial.
Los gobiernos democráticos cometieron un error capital antes de la Segunda Guerra Mundial y nosotros, como muchos de nuestros vecinos, estamos convencidos de que se acaba de cometer un amargo error, afirmó el líder israelí que acusa a Irán de querer fabricar la bomba atómica.
Muy buenos días nuevamente, son las 8:12, gracias por estar con nosotros. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Comentaremos algunas noticias inusuales y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM. Canal 153.
a las 9 entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Son las 8:15. Aquí está el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1018 hectopascal sobre las costas de Jacksonville, se tiene un frente frío débil sobre el sur de Georgia y se levanta hacia la región central de Alabama. Por delante de este frente frío débil, se extiende una hondonada sobre el suroeste que penetra las costas de Cabo Kennedy hasta las vecindades del lago Okeechobee, provocando nublados y lluvias sobre el norte y la región central de la Florida. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pues están de plácemes los amantes del deporte. Aquí está Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de hoy en las Grandes Ligas. Comenzando en la Liga Americana, un juego a la 1:00 p.m, hora del este. Kansas City Royals le hacen la visita de nuevo a los Twins de Minnesota. Ayer los Kansas City Royals perdieron su primer juego de la temporada. Jason Vargas abre para los Royals contra Tommy Malone de los Twins. Los Tampa Bay Rays de nuevo en Toronto contra los Blue Jays. Ese juego comienza a las 7 de la noche. Chris Archer contra Aaron Sánchez. En los juegos de hoy en la Liga Nacional, los Marlins están en Nueva York esta noche, para enfrentarse a los Mets. El juego comienza a las 7 de la noche. Jared Cosart abre para Miami contra Dylan G. Los Brewers de Milwaukee esta tarde a la 1:45, hora del este, se enfrentan a los Cardenales de San Luis. Mike Fiers contra John Lackey. Filadelfia visita a la capital estadounidense para enfrentarse a los Washington Nationals. Ese juego comienza a las 7 de la noche. Cole Hamels contra Doug Fister. Y los Arizona Diamondbacks en San Francisco contra los Gigantes. Archie Bradley abre para Arizona. Madison Bumgarner estará en el montículo para los Gigantes de San Francisco. Se acabó lo que se daba por ahora. Pórtate bien, Lucy. Hablamos pronto.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Estados Unidos presionará a Cuba sobre los fugitivos que residen en la isla cuando abra su embajada en La Habana. Empresarios españoles se disponen a incrementar los negocios con Cuba. Conglomerado industrial estatal ruso planea crear una red de centros de mantenimiento de aviones y de helicópteros rusos en América Latina. Y ampliarán la zona de búsqueda del avión de Pan Asian Airlines que desapareció en el Océano Índico hace un año.
Buenos días tengan todos nuevamente. Ha llegado la hora, pues, de compartir nuevamente con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 11, 16, 32 y 35. 1, 11, 16, 32 y 35. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 6270, siendo el parlé 6270. En la noche, 0839-0839. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 670-670, la centena ganadora. Y en la noche, 841-841. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Y bueno, no pierda la esperanza, que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Vamos a hablar un poquito acerca de Chiqui Rivera, que dice que perdón sí, pero que olvido no. Acaba de confesar en una nueva entrevista que concedió que sigue sintiendo cerca la presencia de su madre, la fallecida diva de la banda, Jenny Rivera, y en silencio pide perdón por los errores cometidos en el pasado. Dice que no fue fácil encontrar este perdón, pero que nunca perdió la fe. Rivera afirmó que, bueno, que es muy difícil, pero es necesario para el corazón y para la mente perdonar, pero olvidar, pues toma más tiempo, pues claro que sí. Ganarse la confianza de la gente nuevamente, dice que es otra forma de terapia que se logra con el tiempo, con la oración. Perdonar es muy necesario y es un regalo para uno mismo y para no guardar resentimientos. Eso fue lo que dijo la hija mayor de Jenny Rivera, que todos sabemos falleció en un accidente aéreo en México en diciembre del 2012. Y antes de este trágico accidente, pues Chiqui Rivera fue acusada por su propia madre de deslealtad hacia ella. Y eso, pues, naturalmente, al surgir este accidente y el fallecimiento, pues todas estas cosas ocuparon las portadas y los medios de comunicación. Las rencillas familiares, que por supuesto con la muerte de ella quedaron inconclusas. Chiqui Rivera explicó que su madre tenía un carácter muy fuerte, que era una persona muy influenciable y lo que posiblemente la llevó a tomar decisiones poco acertadas, pero dijo que ahora la comprende mejor debido a las presiones que ella se vio sujeta. Y dice que ahora, al ser ella la protagonista, admira mucho más y quiere mucho más a su madre. Ella presentó recientemente un libro que llamó Perdón, con el que pretende, bueno, darle al público a conocer su versión, porque cuando surgió, ocurrió el deceso de Jenny Rivera, pues la historia se afectó mucho porque todas las cosas la acusaban a ella de ese problema con su madre. Ahora ya sacó un libro, dice que con un lenguaje claro y sincero. Su nombre real es Jenny Marín y se muestra abierta a contar una versión que hasta ahora es desconocida, y ella garantiza, asegura y perjura que esta versión es totalmente honesta. Este libro dice que también tiene la finalidad, pues, de ayudar a la gente, porque a lo largo de la historia se abordan situaciones relacionadas con abuso a menores, la superación personal, que tiene un compromiso social muy grande, que esa es su historia, que es realmente lo que le pasó, y que ella no puede escoger quién es, y si esto sirve para ayudar a otros jóvenes, pues le llena de satisfacción que así sea, que es lo que sucedió, ahí es la realidad, lo que presenta este libro. Ella, por su parte, dice que se considera más una empresaria que cantante, que un 70% de su vida pues se lo dedicó a los negocios, y que en realidad como cantante tiene mucho que aprender, y como escritora pues presentando su primer libro. Así que es totalmente una novata, que pertenece a una familia que se ha dedicado por varios años al mundo del entretenimiento. Y su disco titulado Ahora tiene 14 temas de diferentes compositores. Tiene un disco de banda con que espera ocupar el lugar en el gusto del público. Y bueno, que no descarta la posibilidad de que en el futuro pueda grabar un dueto con la voz de su madre. No está en sus planes inmediatos, pero bueno, con la tecnología sí, claro que puede hacerse. En este mes de julio con motivo del onomástico del cumpleaños de Jenny Rivera, se va a celebrar en el Teatro de Los Ángeles un concierto en el Staples Center. Es un teatro maravilloso que está en Los Ángeles, muy cerca, prácticamente al frente del Museo del Grammy. Todo está en esa zona por donde está el Teatro Nokia. Y bueno, dice que pretende seguir los pasos de su madre en lo que es la industria cinematográfica. Todos sabemos que Jenny Rivera trabajó en Philip Brown y en otras películas, así que bueno, se siente bien y sin ataduras para lograr sus objetivos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Las 8:30, gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo, la sintonía. Ya estamos entrando en nuestra última media hora de Tempranito y de Mañana correspondiente a este jueves 16 de abril. Te invitamos a continuar en sintonía y de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Cerca de 2.000 cubanos han pasado por Honduras rumbo a Estados Unidos en lo que va de año. Afirma un académico chileno que el acercamiento de Cuba a Estados Unidos debilita extraordinariamente al presidente de Venezuela. El presidente Barack Obama elogia los logros alcanzados por los países africanos en su lucha contra el ébola. Y el presidente ruso dice que la economía rusa marcha bien a pesar de las sanciones de Occidente y la caída de los precios del petróleo.
En Radio Martí, exactamente 7:32 minutos en la mañana. En lo que va de año, un total de 1.775 cubanos han transitado por Honduras, según dio a conocer el subdirector del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero.
El funcionario subraya que el flujo de cubanos por Honduras creció del 2014 y todo apunta a que esa cifra tiende a superarse, informa el diario Proceso Digital.
Cordero añade que también estamos viendo el tránsito de personas de origen africano, Somalia y Ghana especialmente, aunque a menor escala en comparación con los cubanos.
Honduras utiliza un nuevo sistema de registro biométrico en las terminales aéreas del país, que ha sido llevado también a delegaciones marítimas y terrestres.
El activista Jorge Luis García Pérez Antúnez denunció a Martín Noticias el acto de repudio que el régimen orquestó este miércoles en las inmediaciones de su vivienda en Placetas, Villa Clara.
Lo más significativo de hoy fue a las palabras de las funcionarias del partido cuando, antes de retirarse, aparentemente, de acá me gritaron: Antúnez, y esto que te hicimos hoy es solo el comienzo. Ni tú mismo te vas a imaginar todo lo que te va a continuar pasando. Esta vez convocaron muchas personas, pero no pudieron llegar tantas y no todo el que estaba frente a mi casa estaba gritando. Solo un pequeño grupo de personas altamente comprometidos con el régimen, funcionarios del partido y funcionarios del pueblo. particular. Muchos tenían la fotografía mía conjuntamente con el patriota Félix Ismael Rodríguez y comenzaron a gritarme asesino, asesino, y con tono desafiante. Aquí no respetaron la presencia de más de 5 menores de edad acá en mi casa, de mujeres, de vecinos que están visiblemente indignados por este escándalo. Había una alta presencia militar, solo que no se hicieron visibles para que las cámaras no la tomaran. Me increpaban y me ofendían, incluso con ofensas de carácter racista. Hubo un momento curioso en esta situación, y es que cuando comenzaron la primera vez a gritar Cuba sí, Yanquis no, el jefe de la unidad de enfrentamiento de la seguridad de Estado aquí en Placeta, mayor Idel González Morsi, salió corriendo. No, eso ya no se puede gritar. Es decir, parecido a lo que hizo Abel Prieto durante el foro en Panamá. Pues lo que han hecho hoy no ha sido otra cosa que promover lo sucedido en Panamá. Me siento muy agradecido del pueblo de Placetas, que no se prestó en su mayoría a esta situación, que solo fue un grupúsculo de personas que están dolidos por lo que ocurrió en Panamá.
Este es el segundo acto de repudio que recibe el activista en menos de 24 horas después que regresara a Cuba el pasado 13 de abril, al finalizar su participación en eventos paralelos a la Cumbre de las Américas que se celebró en Panamá. Durante el acto de repudio de este miércoles se encontraban, junto a Antunes, los activistas Damari Moya Portieles, Marcelino Abreu Bonora e Iván Fernández de Petre.
Afirma académico chileno que el acercamiento de Cuba a Estados Unidos debilita extraordinariamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Miguel Cabrera nos informa.
Roberto Durán, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, afirmó que la postura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se debilita extraordinariamente en el contexto del acercamiento de Cuba a Estados Unidos. El académico añadió que precisamente la razón de ser de la aproximación de Cuba primero a Hugo Chávez y luego a Maduro se basa en la identificación ideológica, y eso empieza a desaparecer con el pragmatismo de la diplomacia de los cubanos. Según Roberto Durán, Maduro ha hecho todo lo posible por rehabilitarse a sí mismo, pero lamentablemente no ha contado con una buena asesoría política y debiera estar consciente de ello.
A veces uno se embarca en ciertas cosas en las cuales es muy difícil desembarcarse.
De acuerdo con Durán, el conflicto que separa a Cuba de Estados Unidos es histórico e ideológico, y ambos mantuvieron una situación que el académico calificó de casi absurda. Sobre la raíz de la situación actual, agregó Durán que la ausencia de un gesto real de acercamiento de Washington hacia América Latina hizo que todo confluyera hacia Cuba, la piedra más difícil y en la que había que hacer más concesiones. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama elogió el miércoles los logros alcanzados por los países africanos en su lucha contra el ébola, pero pidió no bajar la guardia hasta que no terminen los reportes de nuevos casos.
En una reunión con los presidentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona, Obama dijo que estos tres países han demostrado gran coraje y determinación en el tratamiento y el cuidado de los enfermos y especialmente de niños y huérfanos.
La semana pasada apenas se reportaron 40 nuevos casos de ébola en África, pero más de 10.000 personas han muerto desde que comenzó el brote.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe solo podrán evitar que la desaceleración de sus economías se convierta en un cambio permanente si abordan reformas estructurales, advirtió el miércoles el Banco Mundial.
Al difundir su informe central, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, expresó su optimismo sobre la capacidad de la región para abordar reformas fundamentales, pese a los escándalos de corrupción y no haber aprovechado la bonanza de las materias primas entre el 2003 y 2008.
El experto describió como aguda e inesperada una desaceleración latinoamericana que atribuyó a una fuerte caída de la inversión extranjera a raíz de la menor demanda china de materias primas, pero descartó que haya una crisis macroeconómica como las que aquejaron al continente durante los años 90.
En Radio Martí, exactamente 8:38 minutos en la mañana. Entre la espada y la pared se encuentra la mandataria brasileña Dilma Rousseff, según los catedráticos de la Universidad de Miami, Joaquín Roy y Susan Kaufman. Alejandro Marcano recogió sus declaraciones.
Las nuevas protestas este miércoles en 21 de los 27 estados de Brasil agudizan la frágil situación económica y la crisis política que han colocado nuevamente a la mandataria sudamericana en el blanco de ataque de muchos ciudadanos brasileños.
En un panorama en donde sigue habiendo un nivel de pobreza muy alto y peor desigualdad, cuando a eso se une la corrupción y se une el descenso de los ingresos, naturalmente el electorado, los ciudadanos normales, esto culpan a los que tienen justamente de la
A Dilma Rousseff, quien acaba de cumplir recientemente los primeros 100 días de su segundo mandato, no la deja de perseguir la sombra de sonados casos de corrupción, entre ellos el de la petrolera estatal Petrobras.
El problema de Dilma no es de Dilma, es el problema de la corrupción de este país.
Una corrupción que, según Susan Kaufman, directora del Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, ha tenido repercusiones económicas y políticas de gran calado en su gestión.
El crecimiento del rol del Estado en la economía es muy mala en términos del aumento de la corrupción.
Para tomar medidas que intensifiquen el combate a corrupción.
Rousseff parece minimizar estas recientes y multitudinarias protestas en su contra, sin embargo, hace poco presentó un paquete de medidas contra la corrupción y prometió castigar a todos los responsables del caso Petrobras, que de momento ha salpicado a cerca de 50 políticos.
El presidente ruso Vladimir Putin alabó el jueves el desempeño de la economía rusa a pesar de las sanciones de Occidente y la caída de los precios del petróleo.
Putin sostuvo que la producción agrícola se incrementó un 3.7%, a pesar de que la inflación superó los 11 puntos porcentuales.
El presidente agregó que Rusia ha superado el pico de los problemas del sector bancario y las empresas que están dentro del problema dentro de 2 años estarían totalmente recuperadas.
Las sanciones a Rusia por su participación en el conflicto ucraniano han obligado al Kremlin a diversificar su economía.
Satisfecho Israel por las condiciones impuestas por el Congreso estadounidense para el levantamiento de las sanciones a Irán. Con el reportaje desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Círculos oficiales en Israel expresaron su satisfacción por la resolución adoptada en la víspera en el Congreso de Estados Unidos respecto a las condiciones para el levantamiento de las sanciones económicas a Irán. El ministro de Inteligencia, Yuval Steinitz, se refirió a ello en una entrevista otorgada a Radio Israel.
Creo que en general el precio pagado es positivo porque volvió a demostrarse que la amistad y la preocupación por Israel es de republicanos y de demócratas por igual. Steinitz, quien se refería a las ásperas relaciones reinantes entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Barack Obama, agregó que se trataba de un logro para la política israelí. El gobierno de Netanyahu y la Casa Blanca discrepan totalmente acerca de la manera de coartar los planes nucleares militares de Teherán, y los dirigentes de ambos países intercambiaron durante las últimas semanas acusaciones mutuas por intermedio de los medios de comunicación. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
El mediador de la ONU en Yemen, Jamal Bernomar, presentó su dimisión, indicó el miércoles un alto funcionario de Naciones Unidas. Cuando una coalición liderada por Arabia Saudita bombardea posiciones de los rebeldes chiitas hutíes desde hace 3 semanas.
Ben Omar expresó su voluntad de dejar el cargo de consejero especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para Yemen, declaró a la AFP el responsable que solicitó conservar el anonimato.
El mismo funcionario indicó que entre los probables sucesores de Ben Omar figura el actual jefe de la misión de la ONU para la lucha contra el ébola, el mauretano Ismail Ould Cheikh Ame.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8:41, ya apenas finalizando tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, jueves 16 de abril. Gracias por estar con nosotros. A continuación escucharemos pues el reporte del tiempo, los deportes, comentaremos un poquito, tendremos un avance de qué van a tener con voz propia en el día de hoy y el cierre con música. Gracias.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo boricua, Ricky Martin. El flashback te lleva a 2004 para que recuerdes el exitazo de Mr. R&B Sensation. Usher, que dominaba las 100 calientes del Billboard esta semana hace 11 años. Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje en su segmento VIP al Guajiro Natural, Polo Montañés. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y ya está aquí el estado del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con mucha fuerza sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, provocando condiciones del tiempo de mucha estabilidad que deben mantenerse hasta el fin de semana. De manera que la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde será muy discreta, exceptuando el suroeste del Caribe, gracias a un centro de bajas presiones sobre el norte de las costas de Colombia, que está provocando nublados y lluvias y que se extienden sobre Panamá y Costa Rica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos francos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya vamos a hablar del deporte. Aquí está Jerry del Castillo.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Liga Americana específicamente en este segmento. Los Indios de Cleveland superaron a las Medias Blancas de Chicago 4-2. Lonnie Chisenhall batió de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Trevor Bauer permitió solamente 2 carreras y 4 hits, ponchando a 8 en 6 entradas. Los Angelinos de Los Ángeles a los Texas Rangers 10-2. Alberto Pujols, Matt Joyce, David Freese y Johnny Giavotella, todos con 2 carreras impulsadas cada uno. Los Washington Nationals le ganaron a las Medias Rojas de Boston 10-5. Wilson Ramos con 3 carreras impulsadas. Ian Desmond y Tyler Moore conectaron jonrones. Los Orioles del Baltimore le ganaron a los Yankees de Nueva York 7-5. Los Orioles anotaron 5 carreras en el sexto inning para borrar un déficit de 3-2. Jonathan Schoop y Manny Machado, ambos conectaron larga distancia en el juego. Toronto le ganó a Tampa Bay 12-7. Josh Donaldson terminó con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Los Blue Jays batearon 3 jonrones, incluyendo uno de José Bautista. Houston le ganó a Oakland 6-1. Jed Lowry batió un jonrón con un corredor a bordo y terminó con 3 carreras impulsadas. Evan Gattis, el oso blanco, también conectó larga distancia. Y los Twins de Minnesota le ganaron a Kansas City 3-1. Oswaldo Arcia disparó un jonrón con un corredor a bordo. La primera derrota para los Kansas City Royals en lo que va de esta temporada. Un poco más tarde, cuando regrese contigo, Lucy, los juegos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas con los pitchers abridores, etcétera.
Muchísimas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días nuevamente. El tema lo indica, ya en breve a las 9 de la mañana estaremos escuchando con voz propia. Y como es habitual a esta hora, pues Michelle Sagué nos viene a traer un adelanto de qué vamos a tener en el programa en el día de hoy. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente con la deportista cubana Iliana Hernández, porque le queremos dar seguimiento a esta noticia de que ella corrió una cosa que se llama el Maratón de Sables. que no tiene nada que ver con sables, porque sables quiere decir arena.
Sí, pero
se llama el maratón de arena porque es por el desierto, ahí en el norte de África, y ella estuvo no sé cuántos días corriendo con una tiene que llevar todo con ella, su donde va a dormir, el agua, o sea,
sí,
con una mochila bien grande, pesada, y corriendo, en el desierto.
Y en arena.
En arena.
Nada más que me quede una duda.
¿Qué?
Corría con tenis puesto, ¿no?
Yo me imagino que sí,
No descalzo, porque tú sabes que se usa mucho correr en la arena descalzo, pero esa arena sí, caliente tanto tiempo.
No creo. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella de eso, ¿no? Es una historia
pregúntale, qué bueno.
Que si tenía zapatos puestos.
O que cada qué tiempo se cambiaba los zapatos.
Bueno, o cuántos zapatos tuvo que llevar, porque imagínate.
Los bastones y el desierto.
Bueno, también vamos a estar hablando de remedios naturales contra la depresión. Hay algunas plantas, flores que ayudan con eso.
Pues sí.
Nos preguntamos, ¿por qué viven ellos menos que nosotras? Vamos a ver.
Sí, caramba, bueno, algo nos tenía que tocar, aunque no sé si a veces vivir más trabajo, pero bueno.
Bueno, y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muchísimas gracias,
bueno,
Michelle.
Buen
Muy
día.
Buen programa. Disfruten y prepárense para la carrera de sable.
No, aquí ninguna de nosotras va a estar corriendo ningún maratón, ni de arena, ni de sables, ni de nada de eso.
Ni con zapatos, ni
no,
sin
no,
zapatos.
No, 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 no. Bueno, hasta luego.
Buen día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues en realidad ya nos queda muy poco tiempo para cerrar tempranito hoy de mañana, así que espero con más tiempo comentarles que Gloria y Emilio Estefan ven el musical de sus vidas como un sueño cumplido. El ritmo y el sabor cubano están asegurados. On Your Feet, que es el nombre que lleva este musical basado en las vidas de Gloria y Emilio Estefan, para ellos un sueño hecho realidad. ¿Qué cuenta? Bueno, pues que cuenta una historia de amor y de éxito de dos latinos en los Estados Unidos. Ellos dicen que es la historia de su amor, del amor a la música en este país que les abrió los brazos y les dijo que podíamos, y que si la persona tiene la disciplina y la perseverancia de trabajar, todo es posible. On Your Feet, que llega a Broadway en el mes próximo de octubre, y narrará a través de los jóvenes actores Ana Villafaña y Josh Segarra los obstáculos por lo que pasó la pareja formada por la intérprete de Conga y su marido, el músico, productor y empresario Emilio Estefan, antes de llegar a un éxito reconocido mundialmente. Dice que les cuesta llorar cuando hicieron las primeras lecturas. Fue muy emocionante para ellos ante las puertas del Teatro Marquis, que el Teatro Marquis está situado al lado del Times Square, que acogió también el primer musical que hablaba de la vida de la argentina Eva Perón. Así que mañana pues le traeré más detalles sobre esto, y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana. En el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo, en el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, pues Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García, los espero mañana madrugando bien tempranito a las 5.